Llevamos ya 2 meses de estado de alarma. Parece que el momento más crítico de la epidemia ha pasado y nos preparamos para la desescalada hacia esa nueva normalidad. Pero en la atención sanitaria de la Comunidad de Madrid no está todo hecho y un grupo de profesionales se han unido para exponer cuál es la situación actual y qué necesitan para que los hospitales y centros de salud no vuelvan a colapsar. Hemos ido recorriendo diferentes sectores de la atención sanitaria para conocer sus necesidades y queremos comenzar por la atención primaria, porque como todos los expertos apuntan, será fundamental para que se pueda controlar un eventual rebrote. Al teléfono tenemos a Alberto Cabañas, médico residente de Medicina de Familia y Comunitaria. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenos días.
Bueno, antes de entrar a conocer cómo estáis ahora y qué necesita esa atención primaria para poder hacer frente a su tarea con solvencia, nos gustaría partir de la experiencia, conocer cómo se ha vivido, cómo habéis vivido los momentos más duros de la pandemia.
Pues la verdad es que ha sido toda una experiencia con todo lo bueno y con todo lo malo. Es muy curioso porque en muy poco tiempo, al principio, pensábamos que podía venir algún caso importado, pues cuando ya estaba en Italia y demás. Entonces lo primero, pues bueno, al principio simplemente habilitábamos en cada centro una sala donde si venía un posible sospechoso, pues poder atenderle ahí con el EPI y con todo. Claro, esto enseguida fue escalando, empezaron a aparecer casos y de repente nos tuvimos que reinventar totalmente. Uh-huh. Tuvimos que crear en todos los centros 2 circuitos separados, uno para atender a pacientes sospechosos de enfermedad por coronavirus y otro circuito pues para atender a pacientes que venían por otras cuestiones. Después tuvimos que reconvertirnos y reconvertir casi toda la atención en telefónica en vez de presencial, que es lo que estamos acostumbrados. En general, yo creo que en atención primaria el teléfono lo usábamos de forma muy esporádica y de repente tuvimos que reconvertirnos e intentar solucionar todo lo que podíamos a través del teléfono, ¿no? Que también para nosotros pues fue una situación bastante nueva. Y en el momento agudo, bueno, el momento más álgido de la pandemia, ¿no?, que fue finales de marzo, primera semana de abril, pues realmente atendíamos un volumen de casos increíble, porque claro, al teléfono teníamos todo, ¿no?, tanto las cosas habituales, entre comillas, que podemos atender, como todos los casos posibles de coronavirus que empezaban con síntomas y lógicamente llamaban al centro porque era el circuito, ¿no? Pues empezado con fiebre, empezado con tos y demás. A través del teléfono teníamos que dar todas las indicaciones de tiene que estar usted aislado en casa, explicar en qué consistía el aislamiento, todas las medidas que tenían que tomar, luego hacer un seguimiento de los pacientes, que lo ha hecho fundamentalmente los equipos de enfermería, que cada día o cada 2 días o cada 3 días llamaban a los pacientes para ver si empeoraban, porque sabemos que cuando los pacientes empezaban a empeorar se podían poner bastante malitos. Entonces había que estar vigilantes, con lo cual hemos hecho una labor de vigilancia que tampoco estamos acostumbrados. Normalmente al paciente que conoces que está más delicado, pues sí que le sigues un poco más, pero si no, normalmente, pues bueno, dices si te encuentras peor, llámame, o vuelves al centro, o no, confías un poco en que el paciente te va haciendo un seguimiento de su evolución. Pero aquí la situación era tan desconocida que había que ser muy proactivo, lo cual por eso ha supuesto una carga de trabajo muy grande y en particular el seguimiento, sobre todo a los equipos de enfermería, que la verdad es que han respondido increíblemente, porque es algo que trasciende sus funciones habituales, ¿no? Ellos pues sí que llaman para ver cómo va la tensión, cómo va una herida, cómo va estas cosas, pero claro, de repente hacer seguimiento de una enfermedad respiratoria a este nivel de intensidad, pues yo creo que a todos los equipos nos ha supuesto un reconvertirnos muy, muy fuerte, ¿no?
Tras este sobreesfuerzo inmenso al que, bueno, pues habéis tenido que aprender a organizaros de otra manera, ¿cuál es ahora? En este momento, estamos a mediados de mayo, ¿cuál es la situación?
Pues ahora la situación que vemos en la atención primaria es que los casos nuevos, lógicamente, han bajado mucho. Es ya raro ver un caso nuevo, de decir empezado hoy, ayer o antes de ayer con síntomas. Todavía hay alguno porque sigue habiendo algún contagio, pero ahora tenemos toda la carga de todos los tests que tenemos que hacer, tanto a los casos nuevos como a pacientes que han sido dados de alta con un test positivo y al cabo de un tiempo hay que hacerles una prueba de control para ver si ya han negativizado esa PCR y podemos ir levantando el aislamiento. PCR que hay que hacer a gente especialmente sensible porque trabaja en el ámbito sociosanitario, y hay que asegurarse de que están negativos para la PCR para que puedan reincorporarse a sus trabajos. Y luego es verdad que como este virus es nuevo y no lo conocemos todavía mucho, estamos viendo también casos, digamos, de evolución larga, es decir, pacientes que ya empezaron hace 20 días, hace un mes, pero que sigan teniendo algún síntoma, que aparece algún síntoma nuevo, que no tenemos claro si es por el virus o es otra cosa, pues porque todavía es una enfermedad que no conocemos bien del todo. Entonces, bueno, esa es la carga fuerte que tenemos ahora de coronavirus, más todo lo que se ha quedado en pausa estos dos meses.
Sí.
Todos los pacientes crónicos y sus seguimientos, la gente que tiene problemas de corazón, problemas de pulmón, diabéticos, hipertensos. Lógicamente, el confinamiento les ha pasado factura, sobre todo a los que son más vulnerables y a los más ancianos, pues porque los ancianos casi no han salido de casa y después de 3 meses encerrados en sus casas, pues se han descompensado muchas cosas, y tenemos que retomar eso y volver a tener contacto con ellos, a vigilar, a ajustar tratamientos, a ver cómo van las situaciones, ¿no? Pero ahora mismo es un poco como las dos grandes bloques de lo que nos estamos ocupando en atención primaria.
Los expertos apuntan a que la atención primaria va a ser un servicio fundamental para el control de la pandemia. De hecho, lo ha sido y lo está siendo. Para detectar de forma precoz nuevos casos y para minimizar rebrotes, va a seguirlo siendo. ¿Qué necesitaría la atención primaria para poder jugar bien el papel que esta pandemia parece que le tiene reservado?
Bueno, evidentemente la atención primaria es fundamental porque tal como está estructurado nuestro sistema sanitario, el punto de acceso al sistema sanitario fundamental es la atención primaria, ¿no? Cuando tú tienes alguna necesidad en salud, no vas al hospital directamente a que te vea el otorrino o el cardiólogo o tal. Vas a tu médico de atención primaria y, bueno, se expone la situación y se toman decisiones. Con lo cual, para esto pasa igual. Si alguien tiene síntomas o le ocurre algo, el punto de acceso principal es la atención primaria. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero un sistema de información que sea rápido, que sea claro y que sea útil. Es decir, que si yo detecto un nuevo caso o alguna cuestión que creo que en términos de salud pública en relación con la epidemia es importante, yo lo pueda notificar a salud pública de forma clara, de forma rápida, y que rápidamente salud pública sepa que en el centro de salud de no sé dónde se ha detectado al paciente fulanito de tal que tiene estos síntomas. ¿Por qué? Porque eso es un posible nuevo brote. Si se contiene, pues simplemente esa persona pasará la enfermedad y ya está, no la contagiará y no pasará nada. Hace falta un sistema de notificación que sea claro. Ahora mismo tenemos un protocolo que se nos ha enviado sobre detección de nuevos casos que a mí personalmente me parece que puede ser un poco farragoso. Creo que es útil, creo que lo tenemos que tener, pero no queda muy claro la información que ahí metemos, cuando llega a salud pública, cuánto tarda en llegar, luego salud pública qué hace con esa información y que no nos queda claro en ese paso si se está perdiendo algo o no, no lo sabemos. Luego hay otra cosa fundamental que es la capacidad de test, de hacer pruebas. Claro, esto es importante, ¿no? Tú tienes que, digamos, tener siempre un poquito más de capacidad de lo que estás viendo actualmente. ¿Por qué? Porque si viene un brote, que esperemos que no venga, pero es probable que en algún momento, igual es dentro de un mes, igual es dentro de 5, puedan aparecer nuevos brotes. Entonces tienes que tener un poco de margen, porque si en una zona empieza a haber un brote, tienes que tener capacidad de aumentar tu posibilidad de hacer test, porque va a haber más casos y hay que testarlo rápido para poder controlarlo a tiempo, ¿vale? Entonces, eso es una cosa importante. Ahora mismo, aunque la comunidad dice que no estamos al límite de la capacidad de hacer test, yo creo que la realidad que vivimos los que trabajamos en atención primaria es que sí estamos al límite, por una cuestión muy sencilla. A nosotros nos vienen al día X test, ahora nos están viniendo unos 20, depende del área, vienen más o vienen menos, que es una cosa que tampoco entiendo mucho, pero bueno, vienen un número X de test. Nosotros los estamos usando todos en el día, o sea, tenemos pacientes suficientes para que si en el día vienen 20 test, utilizamos los 20. Y si aparece un paciente 21, hasta que al día siguiente no me traen más muestras, no le puedo quitar para que venga y tomarle la muestra. Con lo cual, yo creo que eso es una definición de lo que es estar al límite de la capacidad.
Bastante,
no sé si
claro,
te manejan otra definición, pero creo que eso es la definición de estar al límite. Estoy usando todo lo que tengo, es decir, estoy al límite. Lo ideal sería que yo no tuviese que usar todo lo que tengo, que me den X test y que a lo mejor yo utilice la mitad o 3/4 partes y los demás todavía no los necesito. Si la cosa se pone peor, puede que los necesite. Es decir, tengo que jugar con margen de maniobra. Y luego además necesito personal para hacer los test, porque claro, los test no se hacen solos. Necesitas tener el kit, necesitas tener una persona entrenada, que es una cosa en la que yo insisto mucho. Tomar una muestra no es que sea la técnica más complicada del mundo, pero hay que saber hacerla. Sí. Yo echo de menos que se nos haya dado formación para tomar bien la muestra. Hombre, evidentemente nosotros nos estudiamos el kit, cómo se hace la muestra, miramos y demás. Pero siempre está bien que alguien que tenga experiencia venga y te explique las particularidades. Porque claro, la muestra mal tomada
pues no sirve.
Probablemente te dé negativo y es un falso negativo porque la muestra no está bien tomada. Entonces necesitamos entrenamiento en eso. Como cualquier técnica sanitaria. No es una técnica hipercompleja, pero hay que saber hacerlo. Y luego necesitamos gente. Porque si de repente empiezan a aumentar en un momento dado la necesidad de hacer test, si yo ya me estoy ocupando del seguimiento, si yo ya me estoy ocupando de notificarlos y además me estoy ocupando de mi paciente cardiópata, de mi paciente con un problema pulmonar o de mi paciente oncológico que hay que hacerle un seguimiento no sé qué, si además de repente tengo que empezar a hacer no sé cuántos test, no tengo capacidad humana ni de tiempo para hacerlo. Es decir, tenemos que contar con un extra de personal que en un momento dado nos permita ser flexibles y adaptarnos a la circunstancia del momento. Estos son los famosos de estos contratos de atención primaria que la comunidad dice que ha contratado 600 personas, pero que nadie las ha visto.
Y justamente en esa línea, tú eres médico residente, si no me equivoco, vuestros contratos acaban dentro de unas semanas. ¿Se sabe algo de lo que va a pasar con vosotros?
Pues mira, nosotros lo único que yo sé que se nos ha ofrecido es, por un lado, las urgencias de los hospitales, que pues en el periodo veraniego también su personal necesitará descansar y han ofrecido contratos para cubrir esas vacaciones. Y luego nos han ofrecido en lo que es en el área, Madrid tiene varias áreas asistenciales, ¿no? Pues Vallecas estaría dentro del área sureste, que también toca Moratalá, toda la zona rural de A3, Arganda, Rivas, ¿no? Un poco toda esa zona. Y ofrecen una cosa que llaman contratos de refuerzo, contratos de área. En esos contratos, pues el médico en cuestión está disponible, en teoría, para lo que te manden, por así entenderlo, ¿no? Si hace falta una persona en no sé qué centro, pues mandan al del contrato de refuerzo. Pero claro, esos son contratos para cubrir ausencias. Lo que nosotros planteamos es que el problema no son solo las ausencias, es que aunque no hubiese ausencias, que las va a haber por vacaciones, por bajas, por mil historias, necesitamos más. No nos vale con tener las ausencias cubiertas, porque aunque esté la plantilla completo, estamos cortos. Lo que se pide es un extra. Es decir, que haya más gente, personal de refuerzo. Un refuerzo no es cubrir una ausencia, es que estés como uno más de lo que ya hay para las actividades que en un momento dado haya que realizar. Y de momento en ese sentido no se ha ofrecido nada ni se ha planteado ningún tipo de contratación. Nos sorprende porque la percepción en los centros de salud es que desde luego no vamos sobrados de personal.
Ya no íbamos sobrados antes, me temo que...
Exacto, ya no íbamos sobrados antes, o sea, ya lo que hacíamos antes ya lo estábamos haciendo al límite de lo que se podía con las plantillas y ahora encima se añade esto, claro, la situación no es segura porque no tenemos margen de maniobra.
Alberto, desde luego parece que lo que el coronavirus nos ha enseñado, entre otras cosas, es que pues la precarización a la que se ha venido sometiendo a la sanidad pública pues la ha dejado en peores condiciones para responder a esta pandemia y que algo habrá que hacer para tratar de revertir esa situación si queremos enfrentarnos mejor a otros posibles rebrotes. Muchísimas gracias por tu tiempo para contarnos cómo está ahora la situación. Seguiremos atentas a cualquier cuestión que pueda ir surgiendo, pero sobre todo, muchísimas gracias por ese inmenso trabajo que cada día estáis realizando. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Seguimos nuestro recorrido por los diferentes sectores de la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado con Alberto Cabañas sobre las necesidades de la atención primaria y ahora nos acercamos a los hospitales. Y para hablarnos de la situación y de sus necesidades, tenemos al teléfono a Natalia Flores, especialista en anestesiología y reanimación, y a Guillermo González Casaurrán, cirujano. Ambos trabajan en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos, Natalia y Guillermo, y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias. Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Antes de entrar en las necesidades actuales, nos gustaría conocer cómo habéis vivido en vuestro hospital los momentos más crudos de la pandemia. ¿Cómo os habéis organizado para poder atender el pico de contagios?
Bueno, pues la verdad es que el pico de contagios nos pilló bastante desprevenidos a nivel organizativo, porque desde las altas esferas o desde los gestores de los hospitales había como cierto negación de lo que ya ocurría en otros hospitales de Madrid, al menos en donde yo desempeño mi labor. Uh-huh. Entonces, fue un poco improvisación sobre improvisación y hubo que realmente multiplicarse a todos los niveles, a nivel de espacio físico, a nivel de recursos materiales, a nivel de recursos humanos, y bueno, pues nos supuso muchísimo, muchísimo estrés emocional y muchísimo estrés logístico, porque se crearon unidades de la nada. Yo soy anestesista y tuvimos que preparar y sacar máquinas de dentro de los quirófanos para poder hacernos cargo de pacientes que estaban malísimos en la planta y que era o conectarles a esas máquinas o que se murieran. Esas máquinas no estaban diseñadas para lo que se han utilizado, pero bueno, han contribuido en cierta medida a que algunos pacientes se salvaran. Pero todo fue y ha sido pues improvisado. Se abrieron salas de despertar, que habitualmente no estaban tampoco diseñadas para que fueran UCIs, o sea, unidades de críticos. Uh-huh. Y se trajeron pues gente, se movilizó gente de todas las plantas, de todos los servicios del hospital, con incluso ninguna experiencia en este tipo de pacientes. Y bueno, pues se fue más una labor casi autoorganizativa que de los propios gerentes o de los propios gestores, porque eran casi soluciones que íbamos poniendo nosotros, pero fruto de una gran inseguridad y sin planificación. Uh-huh. Para que te hagas una idea, en mi hospital habitualmente solamente hay 8 camas de intensivos y en el pico más crudo de la pandemia llegamos a tener a 40 pacientes intubados.
Uf, 5 veces más.
Con respiradores en cualquier sitio, con un monitor encima de una silla, o sea, bueno, situaciones, la verdad, desastrosas, pero uh-huh. que, bueno, pues que nos deben servir para aprender, y no sé yo si esto lo vamos a conseguir, pero bueno.
¿Qué deberíamos haber aprendido, en vuestra opinión, de esta experiencia?
Pues yo creo que lo que deberíamos haber aprendido de esto es que la inversión en sanidad es una inversión que tiene que ser básica, y que ahora ha venido una pandemia para enseñarnos lo frágiles que somos, pero que los recortes que llevan en la Comunidad de Madrid durante años y años viniéndose o viéndose realizar, pues nos han jugado una muy mala pasada, porque la capacidad de respuesta que hemos tenido, a pesar de que ha sido importante y que el esfuerzo ha sido brutal, pues es claramente insuficiente, porque la cifra de fallecidos pues es sí, inmensa. Sí. Sí. Entonces creo que esa es la primera lección que debemos aprender, que no tenemos que recortar de lo que nos puede salvar vidas.
Me imagino, Guillermo, que en tu caso, en tu experiencia en tu hospital, la situación es similar.
Sí, vamos, yo, la verdad es que como soy cirujano, pues lo hemos visto un poco más de lejos, aunque ha habido compañeros que han estado ahí, igual en la unidad de intensivos, echando una mano a los esteristas, a los intensivistas, pues ha sido un poco más de forma secundaria la relación que hemos tenido, pero bueno, hemos visto lo mismo, ¿no? O sea, que mucha desorganización, sobre todo, a lo mejor dentro de los hospitales algunos han organizado bien, ¿no? Pero la desorganización entre los centros ha sido absoluta,
se ha notado que faltaban camas por todos lados, que las camas estaban muy justas, y en cuanto ha habido el pico, es que no, ya no solo las camas de intensivo, que eso se han multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5, sino que las camas de hospitalización también han tenido que abrir en algunos hospitales, como el Marañón, han abierto camas que a las vacías, vamos, que se había cerrado muchas camas para gastar menos dinero, y eso pues se ha pagado, y eso claro. Ha sido consecuencia de años y años de desorganización y de crear muchos hospitales, pero con muy pocas camas, y al final eso lo hemos pagado.
Claramente, desde vuestra experiencia, estos recortes en sanidad de todos estos años nos han pasado una factura en esta crisis. Ahora, tras 2 meses de estado de alarma, en este momento, que parece que ese pico más grave ha pasado, ¿cuál sería la situación en los hospitales? ¿Qué es lo que necesitáis desde en este momento, ¿no? para poder ir tomando una cierta normalidad?
Pues yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos es realmente tener un plan realista. Es decir, los planes con los que cuenta la Comunidad de Madrid es que, como hemos salvado esta situación creando camas o poniendo camas donde no existían, pues parece que esas camas se pueden volver a poner. Pero las camas no son solo un mueble en el que el paciente se puede recostar. Las camas son inversión en personal, las camas son auxiliares, las camas son enfermeros, las camas son médicos, y necesitamos plantillas pues que de verdad puedan soportar un nuevo repunte. Nos llaman apocalípticos desde las jefaturas, desde las direcciones de los hospitales, porque parece que el virus ha pasado, y ojalá haya pasado y no tengamos que volver a vivirlo, pero tenemos que dibujar una nueva normalidad contemplando que antes no sobrábamos ninguno de los que trabajábamos en los hospitales, pero es que ahora falta mucha más gente. Necesitamos formación, necesitamos que todo lo que se ha comprado ahora, que nos ha llegado material, respiradores, camas, mucho material médico, que realmente eso se quede en el hospital y que se haga un buen uso y se dote con personal con ciertas garantías, no precario, no para cubrir huecos de sustituciones puntuales, sino que nos haga pues poder hacer frente a nuevas olas con muchísimas más garantías, ya no de salvar vidas, que es el fin fundamental de nuestro trabajo, sino que eso también tenga el menor coste emocional para todos los que estamos trabajando, que ha sido muchísimo, claro.
Nos pilla, en cualquier caso, esto con una experiencia ganada, pero también con bastante cansancio, ¿no? Y por eso esa idea que planteas de, bueno, necesitamos plantilla, necesitamos gente que ponga a funcionar todo esto. En vuestro documento también hacéis referencia a la necesidad de repensar esa idea de crear nuevos hospitales, ¿no? Y, bueno, quizá optimizar o utilizar mejor algunas de los que ya están construidos. ¿Cómo es esto?
Pues en algunos hospitales, sobre todo los de reciente creación, los que inauguró Esperanza Aguirre allá por el 2008, se construyeron con unos planes que no se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo. Tienen alas completamente sin abrir, que estamos pagando todos los madrileños con nuestros impuestos y los cánones que reciben las empresas que los están explotando, y que no se han abierto en los plazos en los que se pretendía inicialmente. Entonces, es muy duro, desde el punto de vista de un profesional que está desempeñando su labor y se está dejando la piel, ver cómo hay pacientes que se hubieran podido salvar, o no lo sabemos, pero hubiéramos podido hacer más por ellos, con más sitios físicos y con más recursos, que no están abiertos, pero que ahora llega la presidenta y dice que va a abrir un hospital en otoño con 1.000 camas, cuando tiene edificios que están, pues eso, sin construir y se están cayendo desde hace años, para dárselo a quién, a unos amiguetes suyos que van a construir el edificio. Es algo un poco frustrante.
Sí, yo quería...
Sí, sí, Guillermo.
Yo quería decir con respecto a eso que, o sea, lo que hace falta en la atención sanitaria en Madrid es que haya una coordinación. O sea, no puede ser que haya que cada hospital funcione con una empresa propia que se gestiona a sí mismo, porque se ha visto que en esta crisis lo que necesita es que haya una coordinación entre todos los hospitales. Si hay un enfermo más grave, más complicado, se traslada a otro. Y si en un hospital hay más medios o más recursos o menos gente, puede ser trasladada a otro, no sé, y eso es lo que yo por lo menos he hecho en falta, o sea, la falta de organización, y que cada hospital ahí ha hecho lo que ha podido, las gerencias, bueno, pues han hecho lo que han podido, pero claro, no, como la organización ha sido tan nefasta, pues al final pues me da la sensación que, dado todo lo cerca que son todos los hospitales en Madrid, que estén tan mal coordinados, pues es una pena, y se basa en el concepto ese que introdujo la señora Franza Aguirre, de que, bueno, cada hospital es una empresa que va compitiendo con las otras para conseguir unos objetivos, ¿no? Que es una ideología muy mercantil, pero que para esto no es útil, y sobre todo se ha visto en esta situación que es un desastre, porque necesitamos una actuación conjunta de todos los centros sanitarios, y eso es lo que veo peor, ¿no?
Claro que sí. Como vosotros comentáis en vuestro texto, ¿no? Todo eso que se hizo como se pudo hacer, pues no debería ser solamente aquello que nos sirva para pasar de fase, sino que podamos aprender de esos errores y que se pueda trabajar de mejor modo de cara a posibles nuevas emergencias, o simplemente para atender, pues, de una manera como se merece la sanidad pública, en este caso, de todos los madrileños y madrileñas. Sí quería preguntaros si en este momento estamos hablando a mediados del mes de mayo, ¿ya se está retomando la atención hospitalaria de forma regular, las cirugías, o todo lo sigue ocupando en gran medida el COVID?
Estamos empezando a dibujar una nueva normalidad, ¿no? Siguiendo con esos eufemismos tan de moda ahora. Estamos empezando a reanudar actividad quirúrgica, pero partimos de una premisa. La actuación ahora, nuestra atención sanitaria, tiene que ser extremadamente segura. No podemos dar un paso en falso y ser un nuevo foco de transmisión a pacientes que además necesitan una cirugía, porque probablemente después de 2 meses la patología pues ha empeorado un poco, en el sentido de que hay mucha gente que lleva esperando mucho tiempo para operarse, ya no de cosas que son más o menos demorables, sino que estamos hablando de gente con prioridad oncológica, tumores, que llevan 2 meses sin diagnosticar o sin tratar de una manera que a lo mejor deberían. Entonces, ahora estamos diseñando circuitos para, pues, hacerlo todo con las mejores garantías, pero nos topamos con otro gran muro, que es el muro de la disponibilidad diagnóstica, con el muro de las pruebas para saber si alguien tiene o no tiene el virus, las famosas PCRs que se ha oído últimamente hablar, ¿no? De que si tenemos 10.000 o 15.000 PCRs diarias. En el hospital en el que yo trabajo tenemos limitadas las PCRs a un número determinado al día, lo que nos marca muchísimo la actividad. Entonces, los pacientes que vienen con cirugía programada, que de momento no son muchos, pues no tenemos mucho problema, porque vienen con su diagnóstico y su PCR hecha. Pero el paciente que precisa una cirugía más o menos urgente, pues nos encontramos con que tenemos ahí una dificultad añadida. Entonces, son dificultades que nos vamos encontrando día a día, que desde nuestra labor en el quirófano sabemos que es muy importante, que los pacientes tienen que venir diagnosticados, sabemos cuál es nuestro objetivo, es decir, que necesitamos que se aligeren y se las PCRs y no se nos ponga límite, porque entonces tendremos un problema de seguridad muy importante. Entonces, hasta que no solventemos ese pequeño gran obstáculo, no vamos a poder ser capaces siquiera de hacer un atisbo, vamos, ni por asomo a la normalidad deseada, vamos.
Esta mañana hablábamos también con Alberto Cabañas justamente de este tema, sobre esa polémica de si estamos o no estamos al límite de nuestras posibilidades con las PCRs. También en atención primaria nos decían, las gastamos todas las que nos llegan al día, y eso pues parece que es estar un poco al límite. Y por lo que me estáis diciendo, en los hospitales pues también parece que siguen siendo necesarios más recursos de este tipo de los que ahora mismo, a fecha de hoy al menos, tenemos.
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, pero sobre todo muchísimas gracias por ese trabajo inmenso que habéis estado haciendo y por el trabajo cotidiano que venís haciendo desde hace mucho tiempo. Un abrazo.
Gracias a vosotros.